de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy iniciamos con el grupo de salsa y Latin Jazz conocido como Latin Vive, que nos presenta un clásico, El Cuarto de Tula, para invitarlos a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y es que en varios aspectos de nuestra vida nos vemos expuestos a situaciones en que puede presentarse un accidente, y uno de ellos es el centro de trabajo, donde pueden producirse incendios, caídas, intoxicación, heridas, en fin. Y sin duda, el trabajo nos brinda satisfacción, nos da la oportunidad de tener un espacio donde expresar nuestra capacidad y nuestro talento. Nos permite también conocer a otras personas que enriquecen nuestra vida, pero también puede ser una fuente de estrés que puede afectar nuestra salud física y psicológica, por lo que es fundamental promover una cultura en salud ocupacional que nos permita prevenir enfermedades, accidentes y trastornos mentales asociados al trabajo. De esto hablaremos el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, Ibis Rivera en la investigación testimonial, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en el control operativo. Con un saludo cordial para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y la internet y a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. ¡Sí!
Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que ocurre por causa del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Los accidentes laborales afectan a las empresas y a toda la sociedad, además de los costos que pueden suponer en vidas humanas o sufrimiento por parte de los trabajadores y sus familias. Los accidentes laborales pueden ocurrir por acciones realizadas por el trabajador que omite las medidas de seguridad o por condiciones inseguras o peligrosas que conforman el medio ambiente laboral y que favorecen la ocurrencia de un accidente. Un honor recibir en esta cabina a uno de los impulsores de la salud ocupacional en nuestro estado y país, el doctor Manuel Pando, que hoy nos invita a formar parte del 24º Diplomado Internacional de Factores Psicosociales de Riesgo Laboral y el 16º Diplomado en Higiene, Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo. Una oportunidad de capacitación que no te puedes perder.
Pues efectivamente, un gran honor contar esta mañana con la presencia del doctor Manuel Pando, quien es licenciado en psicología, maestro en ciencias de la salud pública, doctor en ciencias por la Universidad de Rovira, España, y presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional. Doctor Manuel Pando, bienvenido al Expreso de las 10, ¿cómo le va? Qué gusto verlo de nuevo.
Muchas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí como siempre y agradezco el espacio para seguir hablando de la salud ocupacional y seguir neceando con este tema, a ver si vamos logrando que cada vez trabajemos con mayor seguridad.
Pues ya sabe que esta es su casa, doctor. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Y comentaba al principio del programa que el trabajo es un lugar que te da dignidad, te ofrece la posibilidad de manifestar tu talento, tu creatividad, pero también puede ser un sitio de riesgo. Y es muy importante impulsar la construcción de una cultura de salud ocupacional.
Sí, necesariamente. Siempre hemos dicho, el trabajo no cura ni enferma a nadie, son las condiciones de trabajo. Puede haber dos personas trabajando exactamente en lo mismo, mismo tipo de puesto, etcétera, en dos empresas distintas, y para una el trabajo va a resultar algo que lo desarrolla, que lo ayuda, como dices, a conocer más gente, a conseguir satisfactores, a levantar la autoestima, y en cambio en el otro va a ser un sufrimiento, va a ser un estrés, una serie de violencias, de agresiones. Entonces, el ambiente de trabajo, tanto en lo físico como en lo psicológico, es lo que puede hacer que un trabajo sea muy saludable, sea muy bueno o sea definitivamente una tortura.
¿Qué riesgos de accidente pueden existir en un lugar de trabajo? ¿Incendios, caídas, cuestiones, intoxicaciones tal vez?
Hay un número muy grande de problemas que puede haber en una empresa. Por un lado están los accidentes, sí, que de hecho en las clasificaciones siempre se separa los accidentes de las enfermedades, porque uno puede tener un accidente que se, como en la introducción decían, la definición es algo que ocurre repentino y que causa un daño a la salud, mientras que la enfermedad generalmente es a través de una exposición prolongada a algo. Estoy respirando un gas que es malo y lo hago todos los días, estoy teniendo un movimiento que repito y repito todos los días y acaba haciéndome un daño en la mano, en la espalda, etcétera. Este tipo de cosas son las que van a producir las enfermedades. Las otras son los accidentes. Generalmente los más comunes, los accidentes mecánicos, ¿sí? Los que ocurren por piezas, por herramientas inadecuadas, caída de objetos, etcétera.
Vamos a escuchar la siguiente experiencia que nos trae Ibis Rivera.
¿Alguna vez has tenido u observado un accidente de trabajo?
Sí, he observado cuando se han quemado en la cocina. Se estaba la señora distraída y quiso agarrar el sartén, pero el mango estaba cerca de la lumbre y se quemó al agarrar el mango, se quemó la mano, soltó el sartén y el contenido le brincó y se quemó los brazos también. Y de volada, lo bueno es que ahí tenemos un pequeño botiquín de primeros auxilios y ahí le untamos la pomadita Correcta.
¿Crees que se pudo haber evitado?
Sí, se pudo haber evitado, poniendo atención en cómo estaba el sartén ahí colocado y usando lo que tenemos a la mano, que son guantes. Muchas veces, por las prisas o de descuido, no usamos los equipos que tenemos ahí a la mano y pues cuando pasan los accidentes.
Pues resulta que muchos accidentes pueden evitarse con una cultura de salud ocupacional. Por eso ustedes en Pienso en Latinoamérica han diseñado el Diplomado en Higiene, Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo, doctor Manuel Pando.
Sí, efectivamente una de las cosas importantes es la formación, la creación de esa cultura que es tanto al trabajador en sí como al especialista que la empresa corresponda, un ingeniero en seguridad, un médico de empresa, etcétera. Porque además del trabajador que debe de poner de su parte el tener cuidado, como decía aquí el señor, el haber colocado bien la sartén con el mango hacia el otro lado, etcétera.
Utilizar los guantes.
También podemos tomar medidas para que esto no pueda ocurrir, ¿sí? Entonces pueden tomar medidas mecánicas de manera que la sartén no pueda ser colocada hacia el lado equivocado.
Claro.
¿Sí? Y esto los ingenieros de seguridad lo saben muy bien. Y
anticiparse al accidente.
Ah, claro, digamos. Es que eso es una de las cosas más importantes, ¿sí? Ser proactivo y no reactivo. Si bien sabemos que cada vez que hay un accidente hay que examinarlo, hay que investigarlo para ver qué pasó y asegurarnos de que eso no pueda volver a ocurrir, también existe todo un trabajo que se hace a través de recorridos, de visitas a la empresa, de ver todos los puestos de trabajo, de hablar con la gente, para detectar esas cosas donde no ha habido ningún problema, pero está la oportunidad de que ocurra el problema y hay que evitar esa oportunidad, ¿sí? Entonces también hay que hacer eso. Todo eso pues sí amerita una capacitación, amerita una formación, por eso son los diplomados. No existe una carrera como tal que uno salga de la universidad saliendo como especialista en salud y seguridad en el trabajo, eso no existe. Hay posgrados, sí. Pero entonces estos lugares pues son ocupados por gente de ingeniería, de medicina, de administración, de psicología, que requiere la formación. Y ahí es donde aparecen los diplomados. Como ven, no es una cosa nueva, ya vamos en el 24, ¿sí? Ya llevamos un buen rato haciendo estos diplomados. Y es una formación para tanto los accidentes como las enfermedades laborales.
Y esta experiencia de todos estos años acumulados, pues es parte de lo atractivo de este ofrecimiento. Y las caídas son otro de los accidentes que pueden presentarse con mayor frecuencia en el centro de trabajo.
¿Alguna vez has tenido observado un accidente de trabajo?
Sí, alguien que se cayó de un cuarto piso. Estaba yo en una terraza, piso 5, le estaba limpiando cristales, yo estaba con unas plantas y nada más... Escuché el golpe. Los que limpian cristales traen unos arneses. No estaba bien sujeto y algo pisó mal y cayó del piso 5 a un sótano. Estuvo hospitalizado un tiempo, no recuperó toda la movilidad, pero está vivo.
¿Cómo te hace sentir cuando viste eso?
Pues mira, estando en un piso 5 al borde del barandal me dio miedo, pero estás bien consciente de que como pudo ser él, pudo ser yo, cualquier descuidito, tú puedes ser el que sigue.
¿Crees que se pudo haber evitado?
Sí. Haber revisado su equipo.
Hay ciertos trabajos que representan un factor de riesgo ante determinado tipo de accidentes. Por ejemplo, los trabajos en altura pueden, como en este caso que acabamos de escuchar, propiciar, si se combinan algunas situaciones, caídas y accidentes de esta naturaleza.
Efectivamente, y de hecho está normado todo eso. En México contamos con una serie de conocidas como normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y los trabajos en altura están específicamente normados, pero tiene que venir acompañado de todo, ¿sí? Aquí se mencionaba en el caso del ejemplo que él sí traía el arnés, pero no lo había sujetado bien.
Híjole.
Entonces el equipo de protección que no se usa correctamente es como si no se usara.
Además, ¿sí? Te da una falsa sensación de seguridad.
Sí, es muy común, pero pues uno tiene... si te dan unos tapones para los oídos, pues no los traigas en las amígdalas. Si te dan un cubrebocas, cubrebocas y nariz. Cuando no cubres la nariz, pues es como si no lo trajeras puesto. Claro. Entonces el equipo de protección tiene un valor muy importante para la protección, para la prevención de los accidentes y de las enfermedades, pero funciona si se usa correctamente.
Claro, y ahora estamos cumpliendo un año, 6 meses de vivir en pandemia, y esto es algo muy importante. El COVID-19 se puede transmitir también en centros de trabajo, por lo que es fundamental el considerar las medidas de prevención y mantenerlas a lo largo del tiempo, porque hay un gran cansancio social finalmente, pero esto pues es parte de nuestra realidad actual.
Sí, de hecho, el Seguro Social tiene registrados, ahora te doy el dato exacto, en 2020 se registraron 109.455 casos de COVID que fueron clasificados como enfermedades laborales.
Ay, ay, ay.
Es decir, en ese caso sí se pudo comprobar de alguna manera que la enfermedad se podía haber adquirido en el trabajo, ¿sí? Porque esto es muy importante, no es solo enfermarte, ¿sí? Como se dice hoy en día, pues, si yo vengo a trabajar aquí a Radio Universidad y no hay nadie contagiado, pues si yo me contagio no habría una razón para pensar que fue una cosa laboral. A lo mejor sí me contagié en el camión viniendo para acá, pero ese no cuenta como enfermedad de trabajo, cuenta como trayecto, ¿sí? O fue en otro lado. Pero si yo trabajo en un centro donde se atiende personas con COVID, pues entonces sí, el adquirir la enfermedad va a contar como enfermedad laboral. Y hay, te digo, en las cifras oficiales son más de 109 mil casos, 29 de estos 109 mil tuvieron secuelas permanentes, generaron incapacidad, claro, permanente, parcial, y 537, por desgracia, fueron fallecimientos. Entonces, sí tenemos el registro de que existe el COVID transmitido dentro de las zonas de trabajo.
Por lo que es fundamental promover también una cultura de prevención en este sentido. ¿A quién le puede servir estudiar este diplomado en higiene, salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo?
Básicamente a toda la gente que tenga alguna relación con esto dentro de las empresas. Esto incluye gerentes, administrativos, gente de recursos humanos, evidentemente la gente de salud y seguridad en el trabajo, las empresas que tienen un departamento de esto, pues obviamente médicos de empresa, psicólogos también, pero también a gente que hace labores técnicas de seguridad en la empresa, ¿sí? Muchas veces los diferentes áreas de una empresa tienen a alguien encargado de ser como el auxiliar de lo de salud y seguridad dentro de, y sus formaciones son muy limitadas, entonces sí lo hacen de muy buena voluntad, tratan de detectar riesgos, etcétera, pero siempre les vendría muy bien una formación más profunda.
De hecho, en todas las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen un cierto número de trabajadores, la ley establece que deben contar con una comisión de higiene y seguridad en el trabajo.
Sí, la comisión de esa prácticamente es para todas las empresas, pero también empresas ya más grandes, de más de 100 trabajadores, deben de tener un médico, deben de tener personal de enfermería. Entonces, todo este personal también puede acudir y, de hecho, acuden normalmente al diplomado.
Pues esto es parte de la oferta que nos ofrece Pienso en Latinoamérica, el programa de investigación en salud ocupacional.
Seguridad no es tener cosas, es saber manejarlas. Susan Jeffers. Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Campana, pum pum, digas la verdad. No, pum, pum, llévame contigo al cielo. Pum, pum, no volvamos nunca más. No. Pasar tu gloria de un suspiro a un agujero y no, no, no reunirá voluntad para mirarme en el espejo. A ver, 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 a dónde iremos a parar. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, dime la luz de tu mirada. Oh.
El estrés laboral se presenta cuando las exigencias del entorno superan la capacidad del individuo para hacerles frente o mantenerlas bajo control, y puede mostrarse de diversas formas. En varios aspectos de nuestra vida, nos vemos expuestos a situaciones que nos producen estrés. Una de estas corresponde a la actividad laboral, que ocupa un espacio importante de nuestro tiempo. El estrés laboral ha aumentado su incidencia y es una importante causa de ausentismo. Influye en las decisiones incorrectas, juicios erróneos y en una baja moral del personal. En el nivel físico también tiene efectos negativos, provocando trastornos o enfermedades que van desde irritabilidad, estados depresivos, ansiedad, hasta enfermedades más complejas como úlcera, asma, hipertensión y trastornos cardiovasculares.
Hoy estamos conversando con el doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional. Ya comentábamos al principio del programa, doctor Manuel Pando, que el trabajo te dignifica, te da satisfacción de logro, pero también puede ser una fuente de estrés, y el estrés puede propiciar otros trastornos psicológicos también, que es importante considerar y no minimizar.
Efectivamente, bueno, el estrés negativo, porque también hay un estrés que es bueno,
pero y que
el
es estrés necesario,
negativo, ¿no? Te va a generar una serie de reacciones fisiológicas y emocionales. Entonces, ¿qué va a pasar si no detengo ese nivel de estrés que está siendo demasiado? Pues me van a venir los trastornos, ya sean de tipo fisiológico, y entonces vienen los dolores de cabeza, las contracciones musculares, es por irme a lo ligero, porque de ahí te puedes ir hasta el infarto cardíaco o cerebral, etcétera. Entonces te va a traer una serie de malestares, pero por otro lado también te va a traer una serie de reacciones emocionales. Te pones más irritable, tienes una vida más angustiosa, no disfrutas, no tienes capacidad de disfrute, de felicidad, etcétera. Entonces, claro, el estrés puede ser una de las causas más graves. En Estados Unidos, que se tienen muy buenas estadísticas con eso, el estrés genera la primera causa de incapacidades en el trabajo. Y para los europeos la tienen clasificada como la segunda, después de los problemas ergonómicos, la segunda causa de incapacidades en cuanto a presentarse en el trabajo. Entonces realmente es una cosa que está por todo el mundo. Cada día vamos trabajando un poco mejor con ellos, ¿sí? Vamos, los países van normando, sabemos que en México se normó hace algunos años la cuestión de los factores psicosociales, que es una de las vías para tratar de evitar el estrés. No es una norma sobre estrés, es sobre factores psicosociales, pero logra la prevención del estrés. Ya se publicó recientemente una ISO 45003, que es la norma ISO que va específicamente a las mejoras en condiciones de salud mental en el trabajo, prevención de factores psicosociales, prevención del estrés. Entonces, se empieza a normar, se empieza a meter dentro del ambiente de la salud ocupacional como una cuestión más cotidiana.
Claro, no hay una herida evidente y a veces no se considera como un problema. Sin embargo, las heridas son psicológicas en este sentido y puede afectar diferentes planos de la vida de la persona.
¿Qué situaciones te generan estrés en el trabajo?
Mi jefe me hace sentir que no hago las cosas bien, que no hago, porque no las hago como él exactamente las quiere, aunque las haga bien.
¿Cómo te afecta eso físicamente?
Me enoja, me duele la cabeza, me deprimo, me hace sentir mal. Sí, pues hace que me duele la cabeza, que me duele el estómago y me dan ganas de estrangularlo. Pues yo sugeriría que los jefes se pusieran en los zapatos de uno para que vieran las situaciones de cómo son y que no intervinieran tanto en tu trabajo. Si no lo hicieras, pues ahí te tiran derecho a meterse. Pero como les gusta meterse, aunque lo hagas...
Quienes dirigen las organizaciones deberían ser los primeros interesados en atender este tipo de situaciones que generan estrés en los trabajadores, en las personas, porque finalmente, además del impacto en la vida y en diferentes planos de la persona en sí misma, el rendimiento y la productividad disminuye también.
Sí, aunque muchas veces en las empresas esta gente que dirige ve el estrés como algo normal, entre comillas, sí, como algo natural que tiene que estar ahí. Y si le dices, oye, mira, es que el estrés hace daño, no sé qué, te dicen, no, es que si todos nos estresamos, hombre, eso pasa todos los días. Pues el que pase todos los días no quiere decir que sea sano, ¿no? Y ni quiere decir que no podamos trabajar sin ese estrés y que no podamos rendir en altos niveles sin necesidad del estrés. Se puede rendir en altos niveles sin estrés, se puede ser mucho más saludable dentro de la empresa. El liderazgo juega un papel muy importante.
Absolutamente.
Pero no siempre tienen la culpa los líderes porque nadie los ha formado.
Ese es el problema. Sí,
los pusieron de líderes, los pusieron de jefes, sin una formación específica para ellos. Entonces no saben cuándo acercarse al trabajador, cuándo retirarse, porque hay que tener un arte, hay que estar suficientemente cerca para poder supervisar y apoyar, pero lo bastante lejos como para no estorbar. Y ese equilibrio no se les enseña a los líderes y hemos tenido un problema eterno sobre el liderazgo en las empresas. Sí. Ahora con el teletrabajo ha venido otra novedad. El jefe menos está formado para poder estar lidereando un trabajo que no está viendo. ¿sí? Con trabajadores que no los está viendo todo el día, que los tiene que buscar intencionalmente. El liderazgo a distancia es todavía más difícil de que le surja a la gente sin entrenamiento, sin capacitación. Y claro que hay capacitación y hay cursos y hay todo, pero hay que acercárselos a los líderes, si claro, no, y ese problema en la empresa no se resuelve.
Que estos líderes sepan motivar al trabajador en lugar de paralizarlo, como la persona que comentaba su experiencia.
Efectivamente, porque sí necesitamos, como decíamos, un poquito de estrés, pero ese estrés que es como, te pongo un reto, ajá, a ver, lógralo, tú puedes.
Una cierta activación.
Sí, y eso que motiva y da un bienestar, ¿sí? Pero el otro que te está obstaculizando,
que te desgasta,
diciendo, no puedes, eres un inútil, te maltrátate, no sé cuánto, ese tipo de estrés no lo necesitamos para nada, nos lo podemos ahorrar. Pero si al líder no le enseñamos otra cosa, pues él hace lo que buenamente se le ocurre y lo que cree, ¿sí? Y se equivoca y sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces necesitamos una formación.
Por eso, pienso, en Latinoamérica han creado el Diplomado en Factores Psicosociales de Riesgo Laboral, Diplomado en Factores Psicosociales de Riesgo Laboral, donde se puede conocer todos estos aspectos.
Es correcto. Lo que pasa es que los factores psicosociales han sido tan difíciles de manejar para las empresas. No hay mucha gente especializada en el tema, capacitada, etcétera, que de dentro de la salud y seguridad, que es el otro diplomado, tuvimos que extraer eso que en el Diploma de Salud y Seguridad se ve un módulo de psicosociales, pero sí, es solo un módulo, ¿sí? Son unas cuantas horas, no es suficiente. Y se tuvo que extraer y generar todo un nuevo diplomado, ahora sí dedicado a cuestiones de factores psicosociales, para evitar el estrés, para evitar el burnout, para corregir los problemas de liderazgo, para corregir los problemas de la relación entre el hogar y el trabajo, para corregir los problemas de sobrecargas, etcétera. Para todo eso se necesita una capacitación especial y esa es la intención del Diplomado de Factores de Riesgo Psicosocial. Ayuda a que la persona aprenda a hacer la evaluación de los factores en la empresa y a partir del diagnóstico hacer un programa de intervención, llevarlo a cabo y evaluar los resultados que nos da ese programa de intervención, porque ningún programa va a salir bien a la primera. Lo aplicamos, nos salen unas cosas bien, otras no, pero esa evaluación nos dice ahora qué corregimos, qué cambiamos y seguimos.
Es como la medicina, que es personalizada y cada organización tiene realidades diferentes que hay que identificar, tener un diagnóstico y a partir de ello crear las acciones correspondientes.
Oye, dijiste que querías acción.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Siempre recuerdo bien la fecha, domingo por cierto lo vengo yo a referir. Milagrosamente no murió Lisandro Mesa por un accidente que tuvo en un jeep. Milagrosamente no murió Lisandro Mesa por un accidente que tuvo en un jeep. Se oía la gente decir con su lengua tan ligera. Digo porque lo vi ahí tendido en la carretera. Ese pueblo gozo y se oían comentarios por la calle. Si Lisandro no se muere, queda loco. Y se oían comentarios por la calle. Si Lisandro no se muere, queda loco. a la cama con su palabra severa. Así no aguanta más la banca ni la barra parrandera.
Tenemos la música de Celso Piña y su Ronda Bogotá, que nos presentan El Accidente. Esta mañana que estamos hablando de la importancia de promover una cultura de salud ocupacional en las empresas, trabajos, organizaciones. Y antes de continuar conversando con el doctor Manuel Pando, presidente de Pienso en Latinoamérica, tenemos una invitación muy especial para compartir con ustedes. Escucharemos la voz de la maestra Nadia Paola Mireles Torres, directora de la Plataforma Abierta de Innovación, quien nos presenta esta invitación.
El Expreso de las 10.
Venimos a invitarlos al programa denominado Digitaliza tu PyME, que organiza la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco en colaboración con un grupo de universidades, con cuatro universidades locales. Este programa es una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas para poder conocer y adentrarse en toda la era digital y conocer herramientas y metodologías que puedan ir implementando. Serán 12 masterclasses con temas como abrir la tienda en línea, análisis financiero, los nuevos modelos de la era digital. Arrancamos el 17 de agosto con una charla magistral de la empresaria Marisa Lazo, que nos va a contar su historia de cómo pasó pues de un pequeño negocio a ahora el gran negocio que tiene y cómo la tecnología la apoyó para eso. Posteriormente vamos a tener tres módulos que hablarán de estrategia digital, comercio y marketing digital más adelante. También es importante mencionar que tenemos un chequeo digital, que es una herramienta del Banco Interamericano de Desarrollo, la cual permite conocer a la empresa qué tan digital es esta empresa en 8 aspectos distintos. Y estamos pues realmente muy contentos de que este programa virtual pueda llegar a todas las empresas y a las personas de Jalisco y también de fuera de Jalisco. La página es aprendoencasa.apply.mx/pymes. En esta página pueden encontrar el registro gratuito o pueden enviarnos un correo al hola@play.mx, donde resolveremos todas sus dudas. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy y esperamos estar pronto en tu programa.
Pues aquí tienen la invitación que nos hace la maestra Nadia Paola Mireles, directora de la Plataforma Abierta de Innovación. Si quieres conocer más o inscribirte, hazlo a través de aprendoencasa.play.mx/pymes.
¿Alguna vez has tenido u observado un accidente de trabajo?
Sí, un amigo el sábado, para ser más exacto, estaba en una casa haciendo un trabajo de carpintería y la señora al parecer le pidió que no dejara escapar el olor de la laca o los materiales que usa, y como tiene compresor automático, pues como que se hizo una chispa y explotó todo ahí. Y mi amigo está ahorita con el 80% del cuerpo quemado y al parecer va a perder un brazo. No, pues muy triste, porque pues no se sabe cómo va a estar él, porque al parecer también tuvo daño cerebral del impacto de la explosión.
¿Crees que se pudo haber evitado el accidente?
Sí, al no haber cerrado las puertas.
Hoy estamos conversando con el doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional. Y bueno, los accidentes pueden estar a la orden del día. No basta saber o contar con las habilidades necesarias de tu puesto de trabajo. También hay que saber prevenir, anticipar algunos accidentes, doctor Manuel Pando.
Sí, efectivamente, uno tiene que saber los materiales, las herramientas, las sustancias con las que uno trabaja, sí, para saber cuál es ese manejo. Y en ocasiones, en las macroempresas, pues siempre hay gente especialista que está al cuidado de todo esto, pero en muchas ocasiones el trabajador autónomo, la microempresa, no tiene un especialista, entonces no sabe muy bien dónde se puede usar un determinado equipo, dónde no, qué máquina, sí, cualquier cosa, enciendo dos máquinas al mismo tiempo que no tiene la potencia eléctrica el lugar y te puede generar un incendio. Sí, ocurren muchos accidentes, desgraciadamente, de este tipo. Todos los accidentes son prevenibles. todos
los Eso es lo paradójico vivido. Y también la oportunidad que nos brinda. Tengo algunas experiencias que nos comparten radioescuchas, por ejemplo, se ha comunicado Adriana, a Rocío González, le mandamos un saludo, también Alberto Gutiérrez, nos comenta, he trabajado muchos años en cocina y he presenciado accidentes, quemaduras graves, hasta cortadas graves. La cocina parece ser un lugar, pues, de placer, de disfrute, de satisfacción para una necesidad importante, pero también puede ser un centro de riesgo.
Sí, bueno, y aquí supongo que estamos hablando de cocinas industriales, claro. Pero aún en la casa, la cocina, ¿no?, y el baño son los lugares de mayor accidentabilidad en la casa.
Híjole.
Sí. Entonces hay que tener cuidado cuando esté uno cocinando y cuando esté uno bañándose. Cuando va uno al baño también hay que tener cuidado porque son los lugares donde hay más accidentes dentro de las casas. Pero volvemos, o sea, en las cocinas industriales o en la de nuestra propia casa, siempre hay cuestiones para prevenir este tipo de accidentes.
Ricardo dice, algo que me produce mucho estrés es que los resultados de la gente que colabora con uno, depender de un tercero, como esperar el resultado de un trámite ante una dependencia gubernamental, por ejemplo, ciertamente depender de una tercera persona puede ser una fuente de estrés.
Es uno de los factores psicosociales que más se estudian, está dentro de los que generan estrés y generan otro tipo de malestares psicológicos, precisamente por esa impotencia, ¿sí? Yo no puedo hacer nada porque estoy esperando que el otro haga lo que le toca hacer. Sin embargo, ya alguien está esperando de mí. Y entonces esta definición del estrés, de que cuando uno no puede cumplir con lo que le están pidiendo, se empieza a generar el estrés, ¿sí? Pues ahí se aplica mucho, ¿sí? Yo puedo tener todas las capacidades y saber todo lo que tengo que saber, pero si no me llega el insumo con el que voy a hacer el trabajo, pues me voy a encontrar con el mismo problema, no voy a poder cumplir. Y si a esto le agregan ustedes que eso puede tener alguna negativa consecuencia muy importante, me vayan a correr del trabajo, me van a poner un castigo, etcétera, pues entonces el estrés crece todavía más.
Este te lo llevas a tu casa además, no se queda solamente en el horario del trabajo.
No, esa idea de que los problemas del trabajo, déjalos en el trabajo y los de la casa, nunca funcionó. Hay puerta giratoria y entonces los problemas entran y salen con nosotros, ¿sí? Y llevamos lo de la casa y llevamos lo del trabajo. Y dentro de nosotros se van juntando y se multiplican.
Otra persona nos dice, algo que me genera mucho estrés es que en mi centro de trabajo no se mantienen las medidas de prevención ante COVID y permanentemente estoy preocupado por eso. Una nueva realidad, además.
Obviamente, el estar enfrentándose a un riesgo a la salud, ¿sí?, pues es una fuente generadora de estrés también, ¿sí? Uno le puede decir, bueno, pues reclama, dile a... Pero sabemos que hay empresas donde ni aunque reclames, ni aunque digas, las cosas van a cambiar. Entonces, lo más que le podemos aconsejar es que tome sus medidas personales muy, muy en serio, sí, se proteja todo lo que pueda como persona, sí.
También José Luis nos dice, en una ocasión trabajando, un compañero no tuvo precaución en maniobrar con un montacargas y se cayó de un andén de carga y descarga. También el presenciar un accidente tiene un impacto en las emociones de la persona, sufrirlo desde luego, sí, pero también presenciarlo.
Sí, de hecho esto está marcado hasta por la propia norma oficial mexicana, se conoce como acontecimientos de estrés severo, sí, y pueden producir un estrés postraumático. El que yo presencie cómo a otro le ocurre algo, me puede generar a mí un trastorno psicológico que se conoce como estrés postraumático. No tiene que ser algo que me pasó a mí.
Ni siquiera.
No, lo presencié, lo vi, o incluso puede no llegar a pasar. Puede ser que alguien estuvo a punto de caerse desde el 10º piso y se iba a matar, pero lo sujetó un compañero y se salvó. Eso ya se graba en la cabeza, se nos graba en la mente y eso puede generar también lo que conocemos como estrés postraumático.
Son aspectos que hay que considerar y que no siempre tomamos en cuenta.
Déjate llevar por oh. El Expreso de las 10. El estrés surge cuando hay excesivas demandas exteriores y tu organismo no alcanza a hacerles frente. Bernardo Stamateas.
Pues en esta ocasión estamos muy contentos de contar con la presencia del doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional, y se ha comunicado José Rodríguez, dice: yo fui jefe de seguridad industrial en varias empresas. Lo más difícil es obtener que el personal acepte las normas de seguridad e higiene. Los mexicanos somos muy indisciplinados y esto ha provocado muchos accidentes y enfermedades de trabajo. Un saludo para Inocencio Vizcarra, quien es nuestro radioescucha desde hace muchísimos años, y nos dice: en ocasiones en las empresas se tiene un equipo de seguridad, pero no lo utilizan. Y es por eso que hay que insistir permanentemente, como usted lo ha hecho a lo largo de todos estos años, doctor Manuel Pando, acerca de la construcción de una cultura organizacional, una cultura orientada a la salud sobre todo. Y es por eso que es una oportunidad de capacitación en estos diplomados: el diplomado en factores psicosociales de riesgo laboral y el diplomado en higiene, salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo.
Ahorita los diplomados son virtuales por cuestiones de seguridad. Sería absurdo que un diplomado en seguridad no cumpla las normas de seguridad.
Claro, una paradoja, sí, ¿no?
Entonces son virtuales los diplomados y arrancamos viernes y sábado.
Las personas interesadas en participar pueden comunicarse a algún teléfono. Está desde luego la página de Pienso en Latinoamérica.
Quizás lo más fácil es que nos escriban por correo al correo piensoac, todo en minúsculas, Pienso AC, de Asociación Civil, @yahoo.com.mx. Y ahí con gusto les contestamos cualquier duda, cualquier pregunta que tengan.
Se cuenta con maestros certificados de gran experiencia también, que pueden brindarte orientación de acuerdo a las necesidades específicas de cada organización.
Yo creo que esa ha sido la fortaleza del diplomado casi desde que inició. Una planta docente que realmente es de alto nivel. Son gente con muchísimos años de experiencia, con estudios importantes y conocimientos, y cada vez que evaluamos el diplomado al final de una generación, lo que todo mundo nos habla bien es de la calidad del cuerpo docente que tenemos.
Pues una gran oportunidad que no debemos perder. Muchísimas gracias al doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica, por acompañarnos el día de hoy en el programa. Muchísimas gracias y qué gusto verlo de nuevo.
Muchas gracias por la invitación.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.